Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un martes más de Habitar es humano, en compañía, como siempre, del profesor Alfonso Raposo. Y en esta oportunidad, como en una continuación del programa anterior que estuvo dedicado precisamente al plagio, hemos invitado a Juan Pablo Klenner Roulier, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, quien ha hecho estudios sobre arquitectura y el derecho de autor. Como resultado de una investigación, escribió el libro recientemente publicado el año 2016, La arquitectura también, derecho de autor para arquitectos. Juan Pablo se ha desempeñado como abogado y gestor cultural asociado a diversos proyectos artísticos y culturales chilenos. Ha sido expositor de los últimos dos congresos nacionales de arquitectura con las ponencias Derecho de Autor y Obras de Arquitectura en el 2013 y Profesión Arquitectónica, Buenas Prácticas Profesionales en el Quehacer de la Arquitectura, el 2016. Ha realizado diversos talleres sobre propiedad intelectual y herramientas jurídicas para la gestión cultural a lo largo de Chile y colaboró con el grupo TOMA en la investigación Especulopolis, Searching for the Trace of Urban Neoliberalism, proyecto partícipe de la Bienal de Arquitectura de Chicago en Estados Unidos el año 2015. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber aceptado esta invitación y bienvenido a nuestro programa.
No, gracias a usted.
Muy bien. Aunque aquí en su currículum no lo dice, pero a la vista está que Juan Pablo es un profesional muy joven. Y eso creo que es un mérito. Por el éxito, desde mi punto de vista como arquitecto, que ha tenido y el acierto que ha tenido este estudio y la publicación del libro que ya mencionaba. Juan Pablo, tal vez para introducir a nuestros auditores una definición preliminar. ¿Qué se entiende por derechos de autor?
Bueno, los derechos de autor son aquellos derechos que por el solo hecho de la creación de una obra goza el titular de la misma. Y en términos generales, sería todo uso, no necesita una autorización de dicho autor. Por ejemplo, la reproducción de esa obra, la modificación de esa obra, la distribución de esa obra. Desde el momento mismo de la creación, es el autor quien tiene esos derechos. Pueden ocurrir a través de ciertos contratos, licencias, cesiones, puede cambiar la titularidad. Pero de forma originaria es el autor quien tiene los derechos sobre el uso de las obras intelectuales. Y las obras intelectuales son aquellas que son originalmente creadas en los campos del arte, la literatura, e incluso se habla también en algunos puntos de la ciencia, que es básicamente por los programas de computación, los software, bases de datos y también los papers científicos.
O sea que la arquitectura y los arquitectos, por ende, entramos en la posibilidad de que nuestras obras, concretamente las obras de arquitectura y específicamente en particular los edificios, puedan ser sujetos y son sujetos de derechos de autor.
Sí, las obras de arquitectura están protegidas como derecho de autor, no solamente como el edificio, que sería la obra construida, sino que toda la planimetría está protegida como derecho de autor, los render,
los croquis
también. Toda obra, toda creación intelectual está protegida por el derecho de autor.
Ahora, para que quede bajo la defensa y la protección de esos derechos, ¿Estos autores deben hacer un registro de la propiedad y de la autoría de cada una de estas diferentes tipos de obras?
A raíz de, originalmente, bueno, el derecho de autor ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, o mejor dicho, su regulación. Y es un derecho que está muy, muy regulado por tratados internacionales. Hay una fuerte presión por distintos países por estandarizar el derecho de autor a nivel mundial. Entonces, a razón de ello, se toma un origen más bien europeo, por así decirlo, dado que en Estados Unidos efectivamente tenía que existir un registro. Sin embargo, en Europa el derecho de autor viene muy ligado de la Revolución Francesa y de cierto, se entiende que la obra es la extensión de la personalidad del autor. Y como tal, no correspondería exigir un registro. Por lo tanto, si bien el registro existe, no es obligatorio. La obra está protegida desde el momento mismo de la creación, como mencioné anteriormente. ¿Cuál es la importancia del registro? Es que el registro es un acto administrativo que viene a decretar que con tal fecha se inscribió tal obra y, por lo tanto, dicha obra que corresponde a ese registro goza de una presunción de autoría. Esa presunción de autoría, al estar en un acto administrativo, no solo es una presunción que viene de la ley de propiedad intelectual, que es una norma de orden público, es decir, de aquellas que tienen un nivel jerárquico un poco mayor en términos legales, sino que adicionalmente, por ser un acto administrativo, goza de lo que se denomina la presunción de legalidad de los actos administrativos. Entonces, esta presunción de autoría facilita mucho las cosas para efectos de reivindicar la autoría sobre una obra, dado que si no cuentas con este registro, tendrías que entrar a demostrar que efectivamente es tuyo. Y resulta muy útil, sobre todo, dado que en el caso de la arquitectura en particular, yo antes de trabajar con la arquitectura, el registro no me parecía necesariamente tan, tan importante. Sin embargo, en las obras de arquitectura es muy importante. ¿Por qué? Porque los conflictos sobre obras de arquitectura generalmente llegan a ser discutidos a la Dirección de Obras Municipales. Y si tú no cuentas con un registro, la Dirección de Obras Municipales lógicamente te va a decir: yo no me puedo entrar a meter respecto a si es que esta obra infringe o no los derechos intelectuales de otra obra. Sin embargo, si tú cuentas con un registro que, como les mencionaba, es una presunción de autoría contenida en un acto administrativo que tiene una presunción de legalidad, el director de obras municipales no podría desconocer la existencia de este registro y, por lo tanto, tendría que ser bastante más precavido a la hora de decir: no me puedo meter sobre este tema. Entonces,
sí, a mí me surge una duda. Tiene que ver con la naturaleza de los autorados. Todo lo autorado intelectualmente es merece una protección como bien jurídico.
Bueno, eso es una discusión que puede ser mucho más profunda y que, de hecho, en cierta medida está contenida en el libro, que dice relación con cuál es la razón de ser de la protección. Y en realidad, si uno ve cuál es el fundamento de la protección, originalmente el derecho de autor surge de lo que se denomina el derecho de copia o el copyright, ¿no es cierto? Que viene en realidad del Reino Unido. Y en ese minuto, esto surgió con la aparición de la imprenta y cómo empezó a resultar mucho más fácil poder copiar libros. Entonces, en esa época, el derecho de copia solamente tenía una reivindicación de carácter económica y que protegía incluso más que al autor, a las editoriales. En la actualidad, la academia dice que la protección del derecho de autor es un incentivo a la creación de más obras. O sea, es un regalo, por así decirlo, que el Estado, la autoridad, el derecho, le concede a las personas, este monopolio que tienen sobre estas obras, para efectos de que incentivarlos a que creen más obras. ¿Por qué? Porque las obras intelectuales se entiende que vienen a contribuir al acervo cultural y por lo tanto al folclore, a la cultura de una nación. Sin embargo, entiendo tu pregunta, ¿dónde está el nivel? Podríamos discutir dónde está el nivel respecto a si una obra alcanza un cierto nivel de originalidad o algo por el estilo para efectos de ser protegido. Y en realidad eso es algo muy subjetivo que solamente podría determinarlo un tribunal. Antes de eso, la discusión en realidad sería muy complicado.
Tal vez para tensionar un poco la nota, te puedo contar una anécdota. O sea, yo suelo atender las compras de la casa, ¿no? Entonces, bueno, me ha tocado ir a un lugar donde venden empanadas que realmente son sensacionales. Y se nota, digamos. Y las cosas que hay ahí, es un lugar que está como en el barrio alto, y yo vivo en La Reina, ¿no? Pero voy para allá y me gasto la hora y la entre viaje y cola para comprar esa. Bueno, ahora esa persona, yo diría, tiene una autoría no solo intelectual sino que técnica. Bueno, ella quedaría protegida por algún derecho de autor en ese caso, o estoy estirando la cuerda más allá del marco de referencia que estamos conversando.
Claro, quizás es excederlo un poco, pero de todas formas, un tema que es muy interesante es que solo ocurre en Chile, es que en Chile se confunden los términos de derecho de autor con propiedad intelectual. Y resulta que no son lo mismo.
Muy importante.
Dado que la propiedad intelectual es un derecho, es el género, y el derecho de autor es la especie. Y la propiedad intelectual contiene al derecho de autor, los derechos conexos y la propiedad industrial. Y dentro de la propiedad industrial están los derechos marcarios, los derechos de marca, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los dibujos industriales, denominaciones de origen, indicaciones geográficas. Hay una multiplicidad de derechos que vienen a regular lo que se llama la propiedad intelectual en general. Entonces, dentro de la protección de la propiedad intelectual está justamente lo que se busca proteger son los activos intelectuales, que claramente no son activos físicos. Entonces, hay un cierto conocimiento. Se habla muchas veces del secreto industrial, también se habla del know-how, que son ciertos conocimientos que quizás no son susceptibles de protegerlos dentro de una de las categorías anteriores, pero que sin embargo, en la medida de que esa persona tenga una cierta confidencialidad o algún secreto respecto de cómo crea esto, claramente ahí hay un activo intelectual que puede ser protegido a través de distintas herramientas. Quizás no viendo en este minuto la empanada, me resulta difícil poder encasillar en qué categoría de derecho corresponde, pero
sin saborearla no se puede.
pero de todas maneras, en general los activos intelectuales, uno es capaz de crear una estrategia de protección más o menos contundente y armónica utilizando distintos elementos de este amplio espectro de derechos que otorgan una protección.
Ahora, tú has empleado al definir los derechos de autor dos términos que a lo mejor merecen una precisión, el de obra y de intelectual. ¿Cuál es el concepto de obra que se aplica para este concepto de derecho de autor?
Claro, lo que pasa es que el derecho de autor lo que protege en realidad es la expresión material de una obra. Y cuando se habla de intelectual es que surge del intelecto del intelecto de una persona. O sea, que no es una creación, por ejemplo, de una máquina, que uno, supongamos a través de un software, ponga un algoritmo que sea capaz de crear ciertas imágenes. Ahí no habría la creación del hombre, la creación intelectual sería respecto del software, más no respecto de las imágenes que esa máquina generaría. Entonces, hasta ahí estaría, ese es el ámbito del intelectual. Y la expresión material es porque antes de que exista esa expresión material, lo que hay es una idea. y las ideas no son susceptibles de protección. Por eso a mí me ocurre constantemente que me llaman y me dicen, Juan Pablo, me robaron una idea. Y la primera aclaración es, las ideas no son susceptibles de robo, porque las ideas no son protegibles.
Son como el aire todavía. ¿Eh?
Claro.
No se cobra todavía por el aire.
Por ejemplo, un tema que ocurrió hace un tiempo, cuando los 33 mineros salieron de la mina, lo primero que se les decía a ellos era, no cuenten nada, porque desde el momento en que ustedes cuenten, eso ya pasa a ser información, pasa a ser historia, y cualquier persona puede escribir o hacer una película sobre eso. Guarden el secreto, esperen que el libro esté publicado, que la película haya sido lanzada, y recién en ese minuto hablen de lo que ocurrió en la mina y qué fue lo que pasó. Uh-huh. Porque de otra manera, nadie se puede apropiar de la historia. Entonces cualquier uh-huh. persona puede escribir sobre la historia. Uh-huh. Porque es parte del acervo cultural, del conocimiento. Entonces, ahí está claro. La distinción, yo diría, entre... esa es la obra intelectual sería aquella que está plasmada, esa creación. Eso sí, es importante distinguir entre la obra y el soporte material, que son dos cosas distintas. Porque, por ejemplo, cuando ustedes compran un cuadro, una obra audiovisual, visual, por ejemplo, un arte visual, ese cuadro, ustedes de lo que son dueños es del soporte material. Es del cuadro propiamente tal, el marco, con el panel, etcétera. No son dueños de la obra. O sea, ustedes no podrían sacar fotografías a esa obra y hacer reproducciones, ponerlas en poleras, ponerlas en carteras, hacer posters y distribuirlos. Porque, salvo que tuvieran una autorización, una licencia especial. Pero cuando uno naturalmente realiza una transacción, una compra, por ejemplo, uno lo que compra es el cuadro, es el soporte material, no la obra intelectual que viene en ese soporte material. Y eso es importante entenderlo también en las obras de arquitectura, porque si no hay una licencia, si no hay una autorización específica, el propietario, el mandante, lo que compra es la obra construida, es el inmueble, pero no la obra intelectual que la contiene, sino que es el soporte material.
Ahora, en el caso de una obra de arquitectura, que sabemos, ¿verdad? Todos hemos vivido y vivimos en una casa, por ejemplo, y ocupamos permanentemente la arquitectura en distintos usos, y son materialmente unos soportes, para emplear el mismo término tuyo, soportes muy complejos. Entonces, ¿en qué y hasta qué límite una obra se hace distinta de otra? Imaginemos que tú has proyectado una casa y yo esa casa la copio, pero le cambio las puertas o le cambio las ventanas, se las hago 5 centímetros más grandes. ¿Es diferente?
Claro. Respecto a esa pregunta, hay que distinguir dentro de las distintas formas de creación de una obra. Fuera del hecho de que una obra puede ser creada por una persona o por una multiplicidad de personas, que estaríamos hablando, por ejemplo, de una coautoría, cuando uno crea una obra, Enrique Braun también en su libro, uh-huh. Y yo es algo que me gustó mucho como él hablaba, del mito de la originalidad. Uh-huh. Yo comparto plenamente uh-huh. ese concepto del mito de la originalidad, porque el ser humano jamás crea a partir de la nada. Uh-huh. Incluso si uno va a las historias, a las fábulas, los mitos y las leyendas, cuando el ser humano se imaginaba un dragón, lo que hacía era juntar un cuerpo de lagarto gigante, ponerle alas de murciélago, crin de caballo, que escupiera fuego. Lo que hacía era juntar elementos que él había visto. Lo mismo, cuando el ser humano descubre la escala musical, lo que hace es juntar distintos sonidos, pero los sonidos ya existen. No, el ser humano no crea esos sonidos. Entonces, el ser humano lo que hace es componer, o sea, es juntar distintos elementos. Entonces, en ese sentido, cuando alguien crea una obra de arquitectura, uno podría hablar, la creación de una obra de forma original es aquella que tiene todas las influencias de ese autor. Y aquí es interesante, porque también es algo que señalo, quien crea una obra de arquitectura, yo si bien hablo de los arquitectos, la obra de arquitectura es independiente de la profesión. O sea, perfectamente un cocinero podría crear una obra de arquitectura sin tener el título de arquitecto, si es que tuviese los conocimientos para hacerlo, ¿ya? Entonces, el derecho de autor lo que protege es la obra de arquitectura en sí misma. Entonces, en esa creación, como te digo, puede estar toda esta influencia y sería una obra original. Sin embargo, el plagio solamente es la copia literal. O sea, sería agarrar un plano y decir, quiero que se construya esta obra tal cual. O incluso, lo que es aún más un plagio, sería agarrar ese plano y fotocopiarlo. Esa fotocopia del plano, esa fotocopia, si no cuenta con una autorización para ser fotocopiada, es un plagio también. Que es algo que probablemente hacemos todos los días. ¿Dónde está el límite? Resulta que el derecho de autor concede otra categoría, distinta a la creación de una obra original, que tiene todas las influencias, versus el plagio, que es la copia literal. Y en este límite está lo que se llama la obra derivada. La creación de una obra derivada necesita la autorización del autor original de la obra respecto de la cual se está derivando. ¿Y qué es una obra derivada? Es aquella que no puede haber sido creada sino necesariamente a partir de la modificación de una anterior. Entonces, en el caso que tú mencionas, de ver una obra de arquitectura y modificar únicamente las puertas, las ventanas, claramente estamos ante la creación de una obra derivada. Y en el caso de las obras de arquitectura me ha pasado que muchas veces ha sido más fácil demostrar que una obra es derivada versus otro tipo de creaciones intelectuales como podría ser la música o las pinturas, etc. Porque muchas veces, como les comentaba, como esto se discute a nivel de dirección de obras municipales, supongamos los casos en que se cambia el arquitecto sin la autorización o hay un permiso de edificación y se empieza a generar modificaciones en el plano que ya está ingresado en la dirección de obra, claramente esas modificaciones se hacen sobre el plano que ya existía. Entonces, necesariamente estamos frente a la creación de una obra derivada. Y esto ha ocurrido mucho y es más fácil de demostrar que, por ejemplo, poner dos canciones y decir, bueno, revisemos si es que efectivamente los compases, el ritmo, la melodía está creada a partir de la modificación de esta otra. Entonces, es algo que obviamente yo entiendo que desde afuera es súper subjetivo, pero que justamente se va clarificando en la medida de que los mismos artistas se van haciendo parte, porque probablemente los arquitectos tienen mucho más claro que los abogados cuando están realizando la creación de una obra derivada, o sea, modificando una obra que ya existía, versus creando una obra que, si bien tiene influencia, es una creación original.
O sea, sí, ahora, siguiendo un poco esa misma explicación, todas las ampliaciones de obra realizadas por un arquitecto diferente del que concibió la obra original sobre la que se hará la ampliación, serían obras derivadas.
Claro, y en ese sentido, lo que ocurre es que los propietarios de los inmuebles gozan de una excepción que los beneficia en la ley de propiedad intelectual, que señala que el propietario podrá realizar las modificaciones que estime pertinente, sin perjuicio de lo cual el arquitecto podrá solicitar que se silencie su nombre de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que, dado que la obra de arquitectura cumple con ciertos elementos de funcionalidad, estamos hablando de que hay personas, seres humanos que están habitando esta obra intelectual, no se le puede negar al propietario realizar modificaciones. Sin embargo, si el arquitecto le parecen que esas modificaciones son de tal categoría que a él ya no le satisface considerarse el autor de esa obra, puede solicitar que se silencie su nombre. En el caso de las obras derivadas, siempre se tiene que mencionar quién es el autor original. Entonces, si es que en las ampliaciones, por ejemplo, las reconstrucciones, correspondería que el arquitecto de la obra derivada señale obra de el arquitecto tanto, derivada de la obra de el arquitecto tanto. Uh-huh. Eso es lo que correspondería por ley.
Yeah. Ahora, ¿cuál es la ley que en Chile protege estos derechos?
Es la ley 17.336, que la el error que yo les comentaba respecto a que en Chile confundan el derecho de autor con la propiedad intelectual es producto de esta ley, porque la ley se llama Ley de Propiedad Intelectual, cuando en realidad se debería llamar Ley de Derecho de Autor. Sin embargo, se llama Ley de Propiedad Intelectual.
¿Y ahora, hay algún organismo en el Estado que vele por el cumplimiento de esta ley, que, no sé, un organismo que controle el cumplimiento de esta ley, especialmente tratándose de obras que pueden tener envergadura, significación pública o algo por el estilo?
A diferencia de la propiedad industrial, que como les mencionaba, protege a grandes rasgos las marcas y las patentes de invención, y que cuenta con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y con el Tribunal de Propiedad Industrial, el derecho de autor solamente puede ser alegado y protegido en tribunales civiles o tribunales penales, pero son los tribunales corrientes. O sea, el único ente que estaría velando por la protección de los derechos de autor en este minuto sería, por un lado, en términos penales, por los delitos a la propiedad intelectual o al derecho de autor, la Fiscalía a través del Ministerio Público y posteriormente los tribunales penales, y en el caso, en materia civil, los tribunales civiles, o sea, los juzgados civiles,
o sea,
los juzgados de letras.
Imaginemos a un profesional arquitecto que se siente perjudicado en sus derechos de autor, ¿cuál sería el procedimiento que debe seguir para hacer una defensa de esos derechos?
Claro. Adicionalmente, como el derecho de autor está protegido por la Constitución, está garantizado como un derecho fundamental en el artículo 19, que contiene todos los derechos fundamentales protegidos por la Constitución chilena, está en el número 25 la propiedad intelectual. Entonces, una primera forma de protección sería acudir a la Corte de Apelaciones y presentar un recurso de apelación. O sea, un recurso de protección. Sin embargo, generalmente la Corte de Apelaciones lo que hace es decir que es un tema muy específico y que debe ser discutido por un tribunal civil o por un tribunal penal. La segunda alternativa entonces sería directamente acudir, ya sea de forma penal, a la Fiscalía y presentar el caso, la infracción que se está cometiendo, o presentar una demanda por infracción a derecho de autor en el juzgado civil. Ahora, en el caso de los arquitectos, tenemos una cuarta vía, por así decirlo, que dice relación con las infracciones a la ética profesional. El derecho de autor está incluido dentro de la carta ética del Colegio de Arquitectos, por lo cual, si es que el infractor, en este caso, es otro arquitecto, y el arquitecto está colegiado, correspondería presentar la demanda por infracciones a la ética en el Colegio de Arquitectos. Si es que el otro profesional no estuviese colegiado, correspondería presentarlo en tribunales civiles, como también un juicio a la ética profesional.
Ahora, esto, no sé si estás al tanto de la antigua ley del Colegio de Arquitectos, que en general supongo que sería la ley también que disponía la regulación de los órganos de profesiones asociadas, le daba mayores atribuciones al colegio profesional para fijar o dirimir estas disputas.
Bueno, claramente es algo que, de hecho, el libro es bastante histórico en ese sentido respecto al olvido o al desconocimiento que existe entre los arquitectos respecto de su derecho de autor. Porque precisamente, no sé si conocen el caso Domeico.
Famosísimo.
El caso Domeico, bueno, para los auditores quienes no lo conocen, justamente se inicia a partir de un caso de una infracción al derecho o una discusión respecto del derecho de autor de los arquitectos, y resulta que es el caso de movimiento sindical más grande que tienen los arquitectos como gremio en la historia de Chile. O sea, fue el que convocó a mayor cantidad de personas al colegio a discutir y reivindicar un derecho profesional. Y si uno ve lo que ocurrió a partir de ese momento, o sea, que uno dice, bueno, en los 60, esto fue a principios de los 60, había un gran interés, o sea, claramente uno ve un gran interés por la reivindicación del derecho de autor de los arquitectos. Y justamente en ese minuto, varios arquitectos, Isidro Suárez, Jedlinski, Alberto Cruz, Borgheresi, el mismo Borchers, crearon un documento en el cual se contaba esta historia e invitaban a los arquitectos a no olvidar esta materia y a seguir discutiendo sobre ella. Bueno, la misma institución arquitectónica de Juan Borchers, los 17 ensayos respecto de los cuales él elige tres y crea institución arquitectónica, surgen a partir del caso Domeico. Entonces, es un caso muy importante en la historia de la arquitectura chilena, que precisamente surge a raíz de un caso de un conflicto de derecho de autor. Si uno ve qué es lo que ocurre hoy, este desconocimiento, para mí es muy interesante ver qué fue lo que ocurrió con el Colegio de Arquitectos y cómo después de la dictadura, se destruye los colegios profesionales en general, uh-huh, por el temor a la asociatividad, y se pierden todas estas cosas. Y en el caso del Colegio de Arquitectos, claro, perdió muchas atribuciones. O sea, uh-huh, tenían por un lado la colegiatura obligatoria, tenían la tuición ética sobre todos los profesionales, tenían prerrogativas respecto a la construcción de las ciudades. Los arquitectos estaban obligados a presentar un contrato ya sea de trabajo o de prestación de servicios en la Dirección de Obras Municipales. Contratos que evidentemente tenían que tener cláusulas sobre propiedad intelectual. Entonces, hay una serie de factores históricos que han ido en desmedro del conocimiento de los arquitectos respecto de este derecho.
Muy bien, estamos conversando con el abogado Juan Pablo Klenner, este interesante tema, especialmente para los arquitectos, pero también me parece para el público en general, sobre el derecho de autor en arquitectura. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Sintonice todos los miércoles a las 14 horas en Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago, Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Lo los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, estimados auditores, seguimos con Habitar es Humano, con la visita de Juan Pablo Klenner, abogado, con el cual conversamos sobre el tema del derecho de autor en arquitectura. Juan Pablo, veíamos que este problema es, por un lado, muy apasionante, pero por otro lado, como tú mismo señalas en conclusiones de tu libro, muy poco conocido por los arquitectos. Justamente en ese sentido, según la investigación que realizaste, ¿cuál es la situación de Chile con respecto a otras legislaciones en el mundo en relación al tema de la protección de los derechos de autor, y particularmente los de arquitectura?
Bueno, un tema que es muy interesante, yo te diría que respecto a la construcción legislativa, es siempre la participación ciudadana, sobre todo respecto de aquellos que son los realmente interesados. En el caso de las modificaciones que se han hecho a la ley de propiedad intelectual, las excepciones fueron introducidas en el año 2010, o sea, hace muy, muy poco tiempo. Y dentro de estas excepciones, como les comentaba, está esta excepción para los arquitectos, o para la arquitectura en general, que señala que el propietario puede realizar las modificaciones que estime pertinente, sin perjuicio de lo cual el arquitecto podrá pedir que silenciar su nombre de la obra. Esa excepción efectivamente está en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo. Sin embargo, no es idéntica a la chilena. Hay otras partes en Latinoamérica donde las cuales se señala que el propietario del inmueble podrá realizar las modificaciones que sean necesarias y contando preferentemente con la asesoría del arquitecto autor original.
Yeah.
Sin perjuicio de lo cual, si el arquitecto le molesta, puedes pedir que se silencie su nombre. O sea, ahora, ¿qué es lo que cambia? Cambia efectivamente el que ya no son cualquier modificación, sino que son aquellas modificaciones necesarias para la funcionalidad, o sea, para el objetivo del propietario. Y en segundo lugar, preferentemente contando con la asesoría del arquitecto original. Entonces, a mí me parece que esos dos detalles son muy importantes. Y claramente la ausencia de ellos en la legislación chilena, en parte es porque jamás hubo una preocupación por parte del gremio de arquitectos respecto a las excepciones que se estaban discutiendo en el Congreso. Los documentalistas, fue tal la presión que hicieron que hay una excepción que se aplica para las obras audiovisuales en general, pero contraexcepcionalmente no para las obras documentales. Y fue precisamente por la presión que hizo el gremio de documentalistas en la discusión parlamentaria. Entonces, efectivamente, la participación ciudadana y la participación de gremios en las discusiones parlamentarias son fundamentales. Chile, por ejemplo, fue de los primeros países en contar con una ley de neutralidad de red. Y la razón de ser de esto, si no me equivoco, fue el segundo país después de Holanda, era que los computines, llamémoslo así, los informáticos, la gente interesada por este tema, colapsaba las bandejas de entrada de los correos electrónicos de los diputados y senadores pidiéndole que legislaran sobre este tema. A tal punto que dijeron, ya, saquemos esta cuestión para que nos dejen de molestar. Entonces, si bien es un ejemplo que puede sonar chistoso, efectivamente demuestra la importancia, la preocupación que tiene la sociedad civil y los gremios respecto a las discusiones parlamentarias. Y en ese sentido, hay que hacer un tirón de orejas, por así decirlo, a los arquitectos, en cuanto a que no han sido partícipes no solamente de las discusiones respecto a derechos de autor, sino que también a las discusiones respecto a la construcción de las ciudades. Uh-huh. Entonces,
en eso, a tu juicio, ya entro tal vez a una pregunta que busca más bien tu apreciación personal. ¿Tendría o ha tenido una incidencia esta disminución de las atribuciones legales de los colegios profesionales?
De todas maneras, en ese sentido, yo creo que ocurren dos cosas. En primer lugar, como les mencionaba anteriormente, está la destrucción de los colegios profesionales a nivel general, o sea, no solo el colegio arquitecto, o sea, la destrucción de los colegios profesionales fue de todos los colegios profesionales. Y en segundo lugar, está muy ligado el tema de la privatización de la educación y la creación de muchas escuelas, muchas universidades. En el caso de la arquitectura, pasamos de, en un lapso muy corto de tiempo, de 2 escuelas de arquitectura a más de 40. Chile es de los países con mayor cantidad de facultades de arquitectura por número de habitantes. Y, si no me equivoco, es el segundo país después de Italia con la mayor cantidad de arquitectos per cápita. Entonces, estamos hablando que tenemos un gremio que está disgregado, que no tiene una legislación o una regulación que permita la unión del gremio, y adicionalmente, exponencialmente, la titulación de muchos profesionales y de muchos arquitectos, sin una discusión transversal ética al respecto y sin un punto de unión o de diálogo. Entonces, en realidad se hace sumamente difícil poder plantear estos temas a nivel transversal.
Mira, tal vez tú puedas, un pequeño deslizamiento, digamos, de la preocupación. Lo que ocurre es que estoy trabajando en una oficina frente a un ventanal donde hay puras torres. Entonces, y que es la Avenida Santa Isabel y todo eso. Claro, pensando en eso, me doy cuenta que no puedo reconocer, digamos, mucha diversidad de torres. El asunto diversidad desapareció como asunto prácticamente ahí. Y lo que uno descubre es que son muy parecidas unas a otras y en algunos casos son idénticas. Entonces, me cuesta pensar quién podría reclamar algo así como autoría en un fenómeno que tiene que ver con la propia forma que ha adquirido la producción del espacio edificado en la ciudad. Y las torres son claramente, sobre todo las torres habitacionales, son claramente un caso en el cual desaparece toda brisna de autoría. Hay algunos que tienen algunos rasgos que puedan reconocerse como producto de algo distinto. Otro caso es, por ejemplo, la misma propaganda, ¿no? Ahora, la propaganda ha ido, por ejemplo, tipificando el tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que era, digamos, la casa moderna cubista, ¿ya? Ha vuelto a aparecer, pero se llama mediterránea, ¿no? Entonces, el tipo mediterráneo lo vendes tú y son, pero de una similitud, pero tremenda. Sin embargo, son proyectos distintos, de empresas distintas, de consorcios distintos. Y pareciera incluso que se venden por el parecido. Entonces, claro, eso se llama como moda, no sé, podría llamarse, ¿no? Entonces, frente a este fenómeno de estas características que está asumiendo el proceso de producción del espacio habitacional urbano, empieza como a deslizarse hacia el lado el tema de la propiedad intelectual. ¿Hay en las reflexiones que tú has hecho alguna consideración sobre este fenómeno? ¿O la validez misma frente a un cierto tipo de obra? A lo mejor habría que tipologizar antes y decir, mira, esto vale en este marco de circunstancias, digamos. Así que te lo quiero complicar con un poquito más.
Por ejemplo, yo puedo diseñar una casa en este momento y la quiero hacer con bloque de cemento, ¿ya? Pero bloque de cemento, cuando elijo el bloque de cemento, estoy eligiendo un sistema constructivo, ¿ya? Significa que voy a tener que poner fierro, significa que voy a tener que poner una serie de cosas que son inherentes al uso de ese material. Entonces, bueno, desde el punto de vista tecnológico incluso, hay una uniformidad tecnológica de procesos constructivos, ¿eh? Y de materiales de construcción que conducen entonces a una cosa que ya no es similitud, es como parte inherente a la cultura de la producción inmobiliaria. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, tengo la impresión que ahí podría haber, incluso se podría llegar a algunos cambios, porque empieza a perder significado el bien jurídico llamado autoría.
Puede ser, o sea, yo creo que es una discusión que es válida. Sin embargo, también no hay que quedarse con el derecho de autor únicamente como un medio de protección respecto a las copias o a los plagios, porque es más que eso. Por ejemplo, está el tema de la paternidad, que es el reconocimiento que se tiene que hacer de una obra respecto a su autor. Entonces, también aquí entran en juego las disputas que quizás desde tu punto de vista estamos pensando solamente entre disputas entre arquitectos, pero en derecho de autor la mayor cantidad de disputas es respecto de mandantes, arquitecto mandante, ya sean propietarios, personas comunes y corrientes o las inmobiliarias. Porque precisamente lo que aquí ocurre es que contratan a un arquitecto o tienen en realidad un equipo de arquitectos in-house que crean una obra y luego esa obra ellos mismos la replican. Entonces, ellos son los dueños, los titulares de la propiedad intelectual de ese edificio para replicarlo cuantas veces quieran. Sin embargo, el derecho de autor señala que no se puede desconocer el reconocimiento de ese autor. Otro tema que es complejo es que en Chile se tiende a confundir el patrocinio con la autoría, porque una cosa es firmar ante la dirección de obras municipales como arquitecto responsable y ser el patrocinante de la construcción de ese edificio, y otra cosa es ser el autor del proyecto. Supongamos, en el caso de las obras hospitalarias, las obras de salud, en las cuales, en las licitaciones públicas, los arquitectos tienen que tener una cierta cantidad de metros cuadrados proyectados y construidos para poder postular, no sería justo que exigir que ese reconocimiento fuese únicamente dado por la firma ante la Dirección de Obras Municipales, porque en la Dirección de Obras Municipales solo va a firmar un arquitecto, que es el responsable, ¿no es cierto? Y sin embargo, en la creación es sabido que en la creación de un hospital la cantidad de arquitectos que participan es mucho más grande. Ese reconocimiento está dado por el derecho de autor, por el derecho moral de paternidad, y no se puede desconocer. Entonces, el derecho de autor te puede servir en ese caso, por ejemplo, para llevar esta discusión frente al ente público que está realizando la licitación y que se te reconozcan los metros cuadrados proyectados y construidos. El mismo mandante, cuando se realiza el contrato de prestación de servicios en el cual tú creas una obra, esa obra tú la estás pensando para un contexto determinado. Entonces, no corresponde, y como te digo, él se va a hacer, salvo que haya una licencia de uso específica, él solo va a ser dueño del inmueble. Entonces, él no podría tomar el plano, fotocopiarlo y dárselo a su primo o a su hermano para que se haga la misma casa en otro lado. También ahí te protege el derecho de autor. Entonces, si bien entiendo tu punto respecto a, bueno, quizás la arquitectura está haciendo toda igual, esa en realidad, más que una crítica al derecho de autor, es una crítica a la arquitectura. ¿Te fijas? En ese sentido, el derecho de autor no ha cambiado. O sea, el derecho de autor va a seguir protegiendo las creaciones originales. El punto que tú discutes es, bueno, hasta dónde llega esa originalidad, o esa originalidad quizás ya no existe. Pero esa es una discusión, en realidad, que es una discusión de arquitectura y no de derecho, en el fondo. Entonces,
Mira, nos vamos acercando a los minutos finales del programa y probablemente por la práctica que ya llevas en este terreno, debes tener anécdotas. ¿Tienes alguna curiosa anécdota sobre esta disputa sobre derechos de autor que nos haga gracia y sea ilustrativa de los problemas que se enfrentan?
A ver, no sé si son tan graciosos los casos porque son conflictos. O sea,
sí, conflicto, claro.
Pero casos ilustrativos, bueno, en el mismo...
Ilustrativo de lo contencioso, digamos.
Claro, de lo contencioso. El mismo libro trae tres casos. El primero, bueno, en realidad cuatro casos si consideramos el caso Domeico. Pero el primer caso justamente es a partir de una torre y es el caso del arquitecto Mardones contra el arquitecto Zennerman, producto del Parque Titanio. Ex Parque Santa Rosa, que pertenecía a la Universidad Católica, estaba considerado como áreas verdes. Por lo tanto, cuando la Universidad Católica decidió irse a San Carlos y dijo, bueno, este terreno ya no lo voy a utilizar como campo deportivo, surgió un interés comercial por venderlo y sacarle provecho, por lo cual se llamó a distintos arquitectos para que hicieran propuestas respecto a cómo se podía sacar una mejor rentabilidad de ese terreno.
Uh-huh. Y aparecieron las tres torres de Zennerman.
Y el arquitecto Mardones con San Martín propusieron un conjunto de tres torres que permitían estar dentro del margen del 20% del uso del suelo para efectos de sacar la mayor rentabilidad del terreno y cumplir con la normativa de áreas verdes, etcétera. Este proyecto fue presentado a la Dirección de Obras Municipales y posteriormente se abrió una licitación una licitación para efectos de la construcción y postularon 10 empresas, 9 de las cuales iban con González, o sea, con Mardones y San Martín como arquitecto, y una de ellas que iba con Abraham Zennerman como arquitecto del proyecto. Y resultó ser que justo la que ganó fue la de Zennerman. La discusión que se dio ahí se llevó al Colegio de Arquitectos entre Mardones y Zennerman, dado que Mardones entendía que estaba realizándose un uso no autorizado de propiedad intelectual, de derecho de autor, precisamente basado en el concepto de obra derivada, por dado que era un proyecto el que estaba ingresado en la Dirección de Obras Municipales y que iba a ser ese mismo proyecto el que iba a construir él, por mucho que existiesen modificaciones, claramente eran modificaciones que se estaban haciendo sobre el mismo proyecto que ya había sido ingresado. Esto no... En el Colegio de Arquitectos se llevó, aquí yo tengo ciertas reparos, ciertas críticas hacia el colegio, porque fue un caso que se discutió a puerta cerrada, o sea, se pidió confidencialidad a las partes, lo que sabemos, en el fondo lo sabemos, lo que yo estoy hablando ahora lo sé por CIPER y por la prensa, pero no es que los responsables hayan podido hablar del tema, porque se comprometieron a no hablar del tema. Lo cual es una crítica, ¿por qué? Porque en el Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos, por ley, debe seguirse según las reglas del juicio sumario. Y las reglas del juicio sumario, que están establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en ninguna parte permiten el secreto. O sea, tiene que ser un juicio público. Entonces, el hecho de que este secreto haya sido instaurado es una mala práctica por parte del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos. Pero como les digo, ahí precisamente estamos hablando de torres y un conflicto de derecho de autor por la creación de una obra derivada, sin contar con la autorización del arquitecto original. Finalmente, Mardones no quiso llevar el tema a tribunales y solamente quedó en el Colegio de Arquitectos. Hubo ciertas disculpas privadas, entiendo, y hasta ahí llegó el caso. O sea,
tal vez una última consultita. Es el asunto de la caducidad de la obra. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, esas pueden ser prematuras, ¿ya? y se generan, por ejemplo, con un proyecto, a lo mejor una torre o sin, que tiene una vista espectacular, ¿ya? Que justamente se compró y se vendió por ella, por eso mismo, ¿ya? Digamos, el atributo de ese proyecto y la concepción del arquitecto y la autoría está asociada al paisaje, ¿ya? Entonces, ocurre de que aparece otra obra inmobiliaria muy próxima, ¿ya? Que simplemente elimina ese paisaje, ¿ya? Entonces, hay varios asuntos ahí. El autor de la obra ya está desprotegido, a lo mejor jurídicamente, del uso de ciertos bienes comunes, que podría ser el paisaje, a lo mejor no es un bien común, a lo mejor en algunos casos de los balnearios, por ejemplo, a lo mejor, digamos, usar la primera línea, como está ocurriendo en los farallones estos de Camino Concón. Después han aparecido otras torres adelante.
Sí. Entonces,
te quiero decir como que la obra adquiere ella un cierto derecho porque el paisaje fue parte de lo que está en la concepción intelectual.
Claro. O sea, de todas maneras, o sea, yo, bueno, esto no, nunca me lo preguntaron en esta oportunidad, pero yo soy hijo y hermano arquitecto, entonces por ahí viene lógicamente mi afición por la arquitectura. Entonces, mi padre sobre todo siempre ha sido, o sea, un amante de la naturaleza y de la luz, y yo creo que es uno de los elementos fundamentales en su arquitectura.
Por supuesto.
Entonces, en ese sentido lo entiendo plenamente. Ahora bien, lo único o lo primero en realidad que se me viene a la mente es el concepto de expropiación indirecta, que en realidad no está garantizado en Chile, sí en Estados Unidos, y es el concepto aquel de que, supongamos, hay un restaurante y se instala una fábrica que emite ciertas emanaciones, olores incómodas, etcétera, y eso genera que este restaurante, por ejemplo, fracase, aparece el concepto de la expropiación indirecta como aquella que señala que, si bien no se apropiaron del espacio directamente, indirectamente se apropiaron del espacio de tal manera que hizo que el sentido original de ese espacio perdiera su razón de ser. Si bien no está garantizado para los chilenos, aquí ocurre algo bien particular, porque sí está garantizado para el inversionista extranjero norteamericano por el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos. Ahora, haciendo una suerte como de extensión, uno podría decir, si al estadounidense se le reconoce este derecho en Chile, también corresponde que a mí como chileno se me reconozca. Y quizás por ese lado, por el lado de la expropiación indirecta, si es que efectivamente el paisaje era muy importante para efectos de ese espacio, podríamos hablar incluso de que quizás hubiese una cierta expropiación indirecta por parte del inmueble que se instala al frente y hace que esta otra obra pierda su razón de ser.
Sí. Ahora, esa expropiación de repente se le hace a una comunidad local completa, digamos,
sí,
como puede ser Concón, por ejemplo.
Claro, o sea, y bueno, y ahí yo creo que ya hay un tema que hay que ser bastante realista, que es que en realidad cómo funciona el mundo. O sea, el mundo funciona en base
a la
ley del más fuerte, y el más fuerte es el que tiene más dinero y el que pone más presión. Entonces, la misma ley de propiedad intelectual, originalmente partió por un plazo muy pequeño, era 20 años desde la creación de la obra, 40 años de la creación de la obra, 50, fue creciendo, hasta que después fue toda la vida del autor, toda la vida del autor más 10, más 30, más 40, más 50, más 70 va en Chile.
Y entonces empieza a operar una cosa que podríamos llamar la desposesión, ¿verdad? Como sistema.
Sí, o sea, de hecho, yo por ejemplo trabajo mucho con lo que son los Creative Commons, que son licencias de uso previas, en el fondo, ex ante. O sea, tú dices, pues el mismo libro está licenciado con Creative Commons, está disponible para descarga gratuita, entonces son los mismos autores, los mismos creadores quienes hoy en día están buscando la difusión y el libre acceso al arte y al conocimiento. porque no se cree mucho ya en este concepto de todos los derechos reservados, sino que quizás solo algunos derechos reservados. Y ese algunos es importante porque son ciertos elementos en los que a uno como autor quizás le genera molestia, que podría ser la comercialización por parte de un tercero que se aprovecha, etcétera. Pero en general, el artista lo que le interesa es difundir y que haya un acceso al conocimiento. Entonces, también hay una apropiación por parte de los monopolios de las industrias creativas del derecho de autor y de la propiedad intelectual, que día a día, en el fondo, está haciendo presión porque el derecho de autor le ganen su batalla al derecho a la educación y al acceso a la cultura, etcétera.
Muy bien, Juan Pablo, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Creo que ha sido una conversación muy provechosa, muy ilustrativa, muy didáctica. Te lo agradecemos, como ya digo, y esperamos tenerte en otra oportunidad para continuar con este tema que debe tener muchas otras aristas. Muchísimas gracias, Alfonso. A usted, señores auditores, los esperamos el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.